con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
No exagero si te digo que ahora mismo cuatro astronautas están haciendo historia. Reid, Cristina, Víctor y Jeremy están fotografiando la luna desde la nave Orión. Se van asomando a la ventana en turnos de 2 a 2, preparados para la gran tarea que tienen por delante en menos de 2 horas. Ahora mismo están orbitando la luna, pero a las 12:44 de la madrugada, hora española, van a pasar por detrás para observar el conocido como lado oculto de la luna. Pocos minutos antes, los tripulantes de la misión Artemis van a perder toda la comunicación con la Tierra. Durante 40 minutos van a tener que realizar las labores encomendadas, observar, fotografiar, apuntar, sin indicaciones de Houston. Eso será, como te digo, dentro de 2 horas, un poquito menos, pero ellos en realidad ya han hecho historia.
Equipo Integrity. El 15 de abril de 1970, durante la misión Apolo 13, tres exploradores establecieron el récord de la mayor distancia que los humanos han viajado desde nuestro planeta. Hoy, para toda la humanidad, vosotros estáis empujando más allá de ese límite.
El equipo en tierra anunciaba que acababan de romper un récord. Esa distancia eran los seres humanos que han llegado más lejos desde la Tierra. Más de 400.000 kilómetros de distancia. El comandante Reid, en nombre de los cuatro, agradecía a todo el equipo de la NASA, recordando el pasado y pensando en el futuro.
Desde la cabina de Integrity estamos honrando los esfuerzos extraordinarios y las hazañas de nuestros predecesores en la exploración espacial humana. Pero lo más importante, elegimos este momento para desafiar a esta generación y a la siguiente para asegurar que este récord no perdure por mucho tiempo.
Esto no se ha quedado aquí porque a la 1:07 de la madrugada hora española, la nave de la misión Artemis 2 alcanzará su distancia máxima de la Tierra, más de 407.000 kilómetros. 20 minutos después ya podrán restablecer comunicación con el centro de control de la misión de la NASA. En fin, como ves, unos haciendo historia espacial, otros aquí en nuestro planeta se siguen matando. Me refiero a la guerra de Oriente Medio que sigue quemando etapas. Mañana en la madrugada del martes al miércoles expira, en teoría, el ultimátum que le ha dado Donald Trump a Irán para aceptar un acuerdo, un alto el fuego. Eso es lo que dice ahora. Ya sabemos que este tipo cambia de opinión de la noche a la mañana.
Ya han pasado 10 días, así que les di 11 indirectamente. Pensé que era inapropiado el día después de Pascua. Quiero ser una buena persona. Están negociando. Creemos que de buena fe. Les damos hasta mañana a las 8 de la noche. Y después de eso, no tendrán puentes. No tendrán plantas energéticas. La edad de piedra, sí. Stone Ages,
Stone Ages. Trump considera insuficiente la última propuesta de Irán enviada a través de Pakistán. Teherán pide un final de la guerra y no un alto el fuego. De momento, el régimen iraní no se amilana. Abbas Araghchi es el ministro de Exteriores.
Cuando decimos que no queremos un alto al fuego, no es porque busquemos la guerra, sino porque esta guerra debe terminar de una manera que garantice que nuestros enemigos jamás vuelvan a pensar en repetir estos ataques y agresiones. Y creo que ya han aprendido una valiosa lección.
Israel no negocia, tampoco quiere negociar. Desde Tel Aviv siguen bombardeando Irán, en lo último, las petroquímicas de Pars Sur, que albergan las mayores reservas mundiales de gas. El primer ministro Benjamín Netanyahu reitera sus objetivos.
Hemos destruido la planta petroquímica más grande de Irán. Significa que estamos eliminando sistemáticamente la maquinaria financiera de la Guardia Revolucionaria. Estamos destruyendo fábricas y seguimos eliminando altos funcionarios. Irán no es el mismo Irán. Israel no es el mismo Israel. Israel es más fuerte que nunca y el régimen terrorista de Irán es más débil que nunca.
Así está el mundo, así está el patio. Aquí en casa, a lo nuestro. Con los juicios de corrupción, hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional el de la Operación Kitchen, que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior durante el gobierno de Rajoy. Se les investiga por montar una operación para robar al tesorero del PP entonces, Luis Bárcenas, documentación comprometedora sobre la financiación del partido. Hoy desde Génova se desmarcan, piden respeto para la justicia, dicen que ya pagaron un precio político por aquello. Juan Bravo.
Que la justicia actúe con plena independencia y que los culpables paguen. Condenamos sin matices cualquier causa de corrupción. No señalamos a jueces, no hablamos de lawfare. El PP del 2026 no es Kitchen ni Gürtel. La causa de la que usted hacía referencia ya tuvo sus consecuencias. El Partido Popular tuvo una moción de censura y salió del gobierno.
Mañana empieza otro juicio. Veremos por primera vez en el banquillo, ya en el banquillo del juicio del Supremo, a José Luis Ábalos, a Koldo García junto a Víctor de Aldama por el caso Mascarillas. Los tres serán los últimos en declarar en las últimas jornadas del juicio, que se abrirá con los testimonios mañana de Víctor Ábalos, el hijo, el hermano de Koldo, Joseba, y Jessica Rodríguez. Ya sabes, la churri pagada con tu dinero y el mío para Ábalos. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Máxima expectación ante este juicio que cuenta con más de un centenar de periodistas acreditados de 53 medios, entre ellos 18 digitales, 13 televisiones, 10 radios, 7 agencias de noticias y 7 periódicos. La mayoría son nacionales, pero también de Francia, Italia y el Reino Unido. Un juicio que, al igual que ocurrió con el del fiscal general, no podrá ser retransmitido en directo, ni en diferido, ni de forma integral ni parcial. La señal institucional podrá ser utilizada por los medios para la elaboración de la información, la imagen y el sonido tendrán que ser editados. Un juicio con 13 sesiones que empieza mañana en sesiones de mañana y tarde y que finalizará el día 30. Hasta el 28 no escucharemos a los acusados, Aldama, Koldo y Ábalos, en este orden. Empieza con la declaración de los testigos 75. El primero, el hijo de Ábalos. En la primera sesión también escucharemos al hermano de Koldo, Joseba, y a la amiga particular del exministro del PSOE, Jessica Rodríguez. Contratada por empresas públicas, han reconocido el Supremo que cobró y que nunca fue a trabajar. Además, se le pagaba el alquiler de un piso de lujo.
Como sucede con el PP y la Kitchen, el PSOE también marcan distancias. En Ferraz presumen de contundencia, dicen que ya sufrieron el desgaste cuando estalló el caso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Quien la hace, la paga. De esta manera se expresa la Moncloa ante el juicio por el caso Mascarillas. La imagen de las próximas horas en el banquillo de los acusados de José Luis Ábalos, subrayan al más alto nivel, está plenamente asumida. Ahora el gobierno minimiza los potenciales daños. Ya sabíamos que esto iba a pasar. El impacto con Ábalos se tuvo en su momento. Abundan en Ferraz, contemporizan. Es tiempo de la justicia en un caso por el que, argumentan, ya se han dado todas las explicaciones. El PSOE, al menos su cúpula, se ha conjurado para no dejarse arrastrar por lo que llaman ruido. Este gabinete merece la pena, reiteran a COPE dirigentes. Los socialistas echan mano del argumentario de que han actuado con tolerancia cero frente a la corrupción y cargan contra el PP. La pregunta es siempre cómo se reacciona ante los escándalos. Lecciones ninguna. En definitiva, sostienen que nada tienen que temer de José Luis Ábalos. Estamos tranquilos, sin más consecuencias, resumen desde el gobierno.
Más cosas. El presidente de ADIF recibe mañana a la Asociación de Víctimas del Accidente de Adamuz, 2 meses y medio después del desastre en el que murieron 46 personas. El portavoz de la asociación, Mario Samper, explica que van a exigir información clara y que se asuman responsabilidades. Con ese mismo objetivo, se concentrarán el 15 de abril frente al Congreso de los Diputados.
Que se sepa que estamos aquí, que todo el Parlamento se una, todos los políticos se unan para ayudar, para sumar fuerzas, para que continúe la investigación y se implementen las medidas necesarias en el ferrocarril para que sea seguro, ¿eh? Lo que pedíamos desde el primer día, que se sepa la verdad y que se asuman responsabilidades.
Y los servicios de emergencia van a seguir luchando durante toda la noche contra 2 incendios declarados en Galicia. Uno, en la provincia de La Coruña, ha quemado hasta el momento 80 hectáreas y ha obligado al desalojo de una docena de vecinos de Alaracha. El segundo, en Pontevedra, tiene el doble de extensión. Las llamas amenazan un grupo de viviendas en Pazos de Borbén. En Cantabria, por su parte, se han declarado hoy 9 incendios y 15 en Asturias. Las altas temperaturas, el fuerte viento, mantienen ambas comunidades en riesgo extremo. Hay historias que comienzan con una palabra y acaban cambiando la forma en la que pensamos. Historias que no hablan de héroes con capa, pero sí de algo que usamos todos los días: el lenguaje, el español. Lo de hoy tiene como protagonista un libro y una preocupación compartida: ¿cómo usamos el español? O quizá, ¿cómo lo estamos maltratando? Fernando Vilches, nuestro profesor de cabecera de lengua española, es el protagonista, el firmante de esta historia.
Se ha olvidado el tema más sencillo de la gramática, que es el sujeto, el verbo y el predicado. En muchísimos casos, el sujeto aparece, luego se despista el que está hablando, lo que está escribiendo, se le olvida que eso necesita un verbo o que ese verbo tiene que desembocar en un predicado.
Palabros del mal uso del español y cómo hacerlo mejor, de la editorial Arzalia, es el último trabajo del profesor Vilches. Un título directo y casi una advertencia. Porque lo que plantea su autor es algo que todos intuimos, pero pocas veces analizamos con detalle. Y es que estamos perdiendo precisión, claridad y a veces hasta el sentido común al comunicarnos. No se trata solo de falta de ortografía, ¿no? Los mensajes imposibles, las frases ambiguas, las ideas que no se entienden han secuestrado la manera de comunicarnos. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y algo así como el cachete lingüístico del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Buenas noches, bien expresado, bien expresado. Bueno, pues sí, nos vamos a un lugar concreto, sino a un lugar común, el idioma. Y lo hacemos de la mano de Palabros, editado por Arzalia, el libro del profesor Fernando Vilches, que vuelve a analizar con lupa cómo hablamos y escribimos. Y todo empieza en la cabeza, en cómo estructuramos el pensamiento antes de convertirlo en palabras. Si esa base falla, el mensaje también.
Escribir rápido, pues como hablar rápido. Siempre se deja cuestiones en el camino, obviamente, ¿no?
El libro recorre aspectos muy cotidianos, desde la ortografía, que sigue siendo clave, hasta la puntuación, que puede cambiar completamente el sentido de una frase. Por ejemplo, no es lo mismo escribir vamos a comer niños que vamos a comer coma niños. Una simple coma puede evitar un auténtico disparate caníbal. Y como no podía ser de otra manera, también se detiene en algo muy actual, el lenguaje en las redes sociales. Los mensajes rápidos, abreviados, sin signos de puntuación. Muchas veces importa más la inmediatez que la claridad.
Yo diría que el primero, fijaos, es una expresión que no ha existido nunca en la lengua española, que es el punto y final. Si ponemos punto y final al reportaje, ponemos punto y final al programa, ponemos punto y final a todo, y los que hemos hecho dictados en el colegio, pues sabemos que había el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. Es decir, el último punto que se coloca al terminar un párrafo, un texto o al finalizar un programa, ¿no?
El autor analiza además las palabras de moda, esos términos que aparecen de repente, se repiten sin parar y acaban perdiendo significado, como poner en valor, resiliencia, empoderamiento, expresiones que pueden ser útiles, pero que mal usadas se convierten en simples muletillas. En Palabros, el libro del profesor, hay un apartado con los nuevos femeninos, palabras que surgen al calor de los cambios sociales y políticos y que generan debate sobre cómo deben incorporarse al idioma. Atención al mensaje que Vilches nos dedica a la gente de la radio.
Y hay gente que se nutre, su formación lingüística la nutre de escuchar los medios de comunicación. Tienen los periodistas hoy, los medios de comunicación, sobre todo la radio, que es lo que más se escucha, porque en el coche, trabajando, paseando, haciendo gimnasia, pues se escucha mucho, pues entonces quiere decir que hay que cuidar mucho ahí el idioma.
No faltan las tildes, que parecen pequeñas, pero son fundamentales, sobre todo para quienes aprenden español, porque una tilde puede diferenciar entre papa y papá. Hay otro capítulo interesante, el lenguaje de los políticos. Cómo determinadas expresiones acaban trasladándose a los medios y de ahí al habla cotidiana. El idioma no es estático, está vivo, evoluciona. Por eso, no vale todo. Vilches habla de una idea potente, lo que el autor llama el asesinato de la puntuación. Textos sin comas, sin puntos, sin estructura, que obligan al lector a hacer un esfuerzo extra o directamente a rendirse.
Evidentemente estamos dejando de escribir con sentido, porque el problema es que la gente piensa poco lo que dice. La frase que le gusta mucho a la gente joven es «yo digo lo que pienso». Pues no, mire, usted tiene que pensar primero lo que dice y luego decir lo que ha pensado. O sea, sería la lógica de la expresión idiomática y de la comunicación, ¿no?
Dice Vilches, estamos escribiendo sin sentido. Ojo, ha dicho con sentido. Con sentido. Separado, pero no es lo mismo.
Mira, buena puntualización,
no
está
bien.
Profe. Bueno, detrás de la obra hay un autor que lleva años observando el lenguaje, recopilando ejemplos reales, captados en la calle, en redes sociales, en informativos, donde se mezcla algo muy humano, la ignorancia y también el ingenio. un autor con trayectoria en el estudio de y la divulgación del español y que en esta obra insiste en algo muy sencillo. Hablar y escribir bien no es cuestión de elitismo, sino de respeto hacia quien nos escucha o nos lee.
Joder, respeto, pues no pide nada. Palabras del profesor Fernando Vilches no es solo un libro sobre errores, sobre lengua, es una llamada de atención, una invitación a pensar antes de hablar y, en el fondo, a comunicarnos de forma más clara, más precisa, más humana. Porque, como nos recuerda en su interior, comillas, tenemos que pensar primero lo que decimos y luego decir lo que hemos pensado. Bueno, ya si lo decimos bien, la bomba. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestro... ¿Cómo decirlo?
Nuestro, ¿nuestra clase?
Sí, nuestra clase de lengua.
Venga.
Venga, gracias, Vilches.
Hasta mañana.
Adiós, chao. Postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Nunca un ser humano ha estado tan lejos de la Tierra como los cuatro tripulantes del Artemis esta noche. La misión se está empezando a poner interesante. Esta noche se va a situar a casi 500.000 de kilómetros de casa, superando así la marca de la misión Apolo 13 en 1970. Y desde allí, a punto de conocer la cara oculta de la Luna, uno de los astronautas ha enviado un mensaje a la humanidad. Confiad en mí, dice, vosotros sois especiales. Esto que llamamos universo es un montón de nada, y vosotros tenéis un oasis especial en el que podemos vivir juntos. Esto es una oportunidad para recordar dónde estamos, quiénes somos y que somos lo mismo, y tenemos que superar esto juntos. Fin de la cita. La verdad es que el mensaje es emotivo, casi predicador, sobre todo si lo combinamos con imágenes de la Tierra desde el espacio. Yo me suelo quedar embobado viéndolas. Lo único malo es que un ratito después ha salido Donald Trump y se ha puesto a llamar locos imbéciles a los iraníes y a hablar del infierno. Y claro, se acabó la tregua espacial. Y en ese plan.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
25 de abril de 2017. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavallo.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Eso digo yo, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
Mira, no seré yo quien le niegue el descanso al jefe, teniendo en cuenta que yo me tiro todo el día a la bartola. Pero Ángel, que sea la última vez que desapareces 3 días, porque sin ti esto se hunde.
Es verdad.
Yo al principio decía, después de Groenlandia y con lo que le gusta este un jaleo, capaces de haberse embarcado en el Artemis.
Imagínate. Tuve ideas.
¿Cómo deben estar sufriendo?
Realmente solo estaba de vacaciones, como media España. El problema es que cuando llegas el lunes y toca volver al curro, piensas...
La que me va a caer a mí.
Y efectivamente, porque la semana ha empezado a todo tren con 2 citas judiciales importantes. Primero...
En la Audiencia Nacional hoy ha arrancado el juicio de la Kitchen.
¡Otro más!
En el banquillo, el exministro de Interior del PP, su número 2, Francisco Martínez, el comisario Villarejo o quien fuera DAO de la policía, Eugenio Pino.
Un desfile.
Se les juzga por utilizar fondos reservados para montar una trama para robar y espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
¡Uy, uy, uy!
La información comprometedora sobre la financiación del Partido Popular durante la presidencia de Rajoy.
¡Soy feliz con mi gente!
Todas las partes han pedido la nulidad del juicio.
Pasó hace tiempo, ¿eh? Parece que Kitchen...
Bueno, empezó a pasar, como que dice, hace 13 años, sí. Hace 8 tal... justicia hasta hoy.
Al final la justicia siempre llega para todos. Y en segundo lugar...
Mañana martes, el espectáculo más cutre que pudiéramos imaginar.
Lo importante es volver a los valores, a los principios.
Primera sesión del juicio en el Supremo por el caso Mascarillas. Acusados, José... Luis Ábalos.
Me da asco la gente que hace política así.
Su cuidador, Coldo García.
Todavía no sabemos qué animal es.
Y Aldama.
Ni uno bueno.
Recordemos que la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Coldo. Se les acusa de malversación, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias.
Esto es una ciudad sin ley ya.
Precisamente, hoy que has hablado de intervencionismo del gobierno en las empresas, yo supongo que en el delito de malversación es donde meterán el uso de dinero público para colocar a prostitutas en empresas públicas.
Hello, baby.
De hecho, no deja de tener su morbo que mañana empiezan las declaraciones con el hijo de Ábalos y, en segundo lugar, Jessica.
La peli de Torrente de Santiago Segura se queda corta.
No hace falta decir nada más.
Escucha hoy en Radio Nacional a María Jesús Montero. Estamos a 5 minutos de que digan Ábalos, Ábalos, a mí sí, ese nombre me suena, pero...
Un momento en el que para nada se conocía la situación de esta persona.
Mujer, píllate una baja, estás sí. Fatal.
En fin, Ábalos, calienta que mañana por la mañana tempranito, furgón de la poli camino del Supremo, que sales de titular, ¿eh?
¿Cómo te gusta enredar?
Vamos, en primera línea. Qué patético y qué asco todo.
Repugnante.
José, eso.
No, la verdad es que perfectamente, perfectamente descrito, porque es verdad que es asqueroso.
Torrente es un marqués al lado de los pájaros estos.
Es tremenda.
Bueno, ahora María Jesús Montero, que es tremenda, hace como que no conoce a José Luis Ábalos, pero fue una de las personas...
Esta persona.
Sí, sí, es que es la fórmula preferida. Cada vez que le salpica algo, ya es un desconocido absoluto. Pero recordemos que esta gente se tiró 92 segundos seguidos aplaudiendo a José Luis Ábalos en el Congreso cuando se llevó a cabo la moción de censura contra Rajoy. Y a mí, fíjate que el 92 me parece que tiene más pegada que el 22.
La imagen de Pedro Sánchez con la camiseta de la selección española con el número 22 a la espalda.
¿Es en serio?
Ha reaparecido para presumir de que España ha alcanzado los 22 millones de afiliados.
Joder.
El vídeo, con la camiseta de fútbol, con la camisa de cuello por debajo. Que alguien le diga que hasta el ridículo tiene un límite.
¿Qué para partir la cara, de verdad?
Que incluso hasta lo vergonzoso del vídeo sacando el muestrario y los fetiches.
La brujería y eso, ¿no?
Y el incienso y haciendo que juega la petanca.
Ridículos.
De verdad, se superan.
La verdad es que cada semana tienen una idea de bombero nueva, ¿eh?
Sí, yo de verdad no
está sé. Claro que hay demasiado incienso en ese despacho.
Y ojo,
¿qué joder?
Y al que se le ocurre todo esto seguro que le pagan.
Hombre, y tanto, ya más se pensará que son buenas ideas y todo. Más o menos este es el panorama que luce en España ahora mismo. Del exterior, pues ya les adelanto que se han vuelto hoy de vacaciones, el mundo sigue igual de revuelto que cuando se fueron. Lógicamente la semana la hemos empezado con el pura sangre de pelo dorado desquiciado perdido, insultando en redes sociales al régimen iraní y presumiendo de la operación de rescate al piloto cuyo avión fue derribado en Irán.
Este tío está flipado.
Que no deja de ser curioso presumir de lo que has tenido que hacer después de que te hayan tirado abajo un avión, que esto ya es el colmo de cómo un político retuerce su propio relato. Pero no contentos con eso...
En esa comparecencia ha vuelto a amenazar con utilizar todos los medios para destruir no solo al régimen, no, para destruir Irán.
¡Ahora me cagas!
Por cierto, un ratito antes ha dicho que estudia salirse de la OTAN y que al resto de socios debería darles vergüenza.
Yo, calma.
Europa se juega el futuro, tanto en Oriente Medio como en lo que está pasando con Rusia.
Pues mira, precisamente hemos cogido esas dos derivadas, Oriente Medio, Ucrania, Rusia, Irán y Ucrania, y hemos analizado la situación en detalle. Primero, Irán y el nuevo ultimátum que le ha dado Estados Unidos. En la Casa Blanca está nuestro corresponsal David Alandete.
¿Qué puede venir este martes a partir de las 8 de la tarde?
Está amenazando con reventar la infraestructura civil. Dice que si cumple los planes que tiene sobre la mesa, a Irán le costaría, Ángel, 100 años poder recuperar un mínimo de infraestructura y economía.
Hoy Irán ha presentado algo así como una propuesta de fin de la guerra
que de ninguna forma le vale. Lo único que le vale es una rendición absoluta y total. Estábamos hablando con él, los periodistas, sobre la idea que tiene Irán de cobrar por el cruce del estrecho y Trump ha dicho, no, puede que dentro de poco sea yo el que decida si tengo que cobrar el peaje por el estrecho de Hormuz o no.
Estamos de acuerdo en que este hombre está como unas maracas.
Pero vamos, de machín.
O sea, cada día peor.
Para machín. Sí.
Lo más importante ahora mismo es que el conflicto en Irán no se cronifique en el tiempo, que es un poco la situación en la que está ahora mismo la guerra de Ucrania, y que Europa, y también España, empecemos a tomar conciencia de la importancia que tiene la cultura de defensa, y más en tiempos como los que corren. Honorio Cantero es exgeneral de brigada del MADOC, el mando de adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra.
Deberíamos ser más conscientes en España en concreto de la que está cayendo aquí al lado.
Efectivamente, nuestra sociedad ha vivido una época de paz y efectivamente eso ha dado lugar a un pacifismo que nos ha alejado de la realidad y además el asunto se ha complicado desde hace unos años.
¿Está en juego Europa?
Desde luego. Esa situación de peligro nos puede afectar. ¿Qué puede ocurrir si Rusia gana la guerra? Nosotros tendríamos ahí mismo, Rusia intentaría ganar aquellos territorios que ya forman parte de la URSS.
Y luego está Ángel, un tema que a mí me tiene loco, el tema de Artemis.
Pero es verdad, ¿no?
Es de verdad.
Vale, vale.
4 astronautas, 5 metros, un baño roto, parece un piso de estudiantes. A mí que alguien me explique cómo es posible que en una nave espacial puntera de la NASA haya habido al menos 2 problemas con el retrete.
Y como para meter ahí la mano.
Tú imagínate la cara del tipo que sale del baño y le dice a los compañeros, chicos...
La he cagado.
Creo que he atascado el váter otra vez. Y todo esto además con una dificultad añadida y es que allí no hay gravedad.
Atención terrestres, esta noche habrá 2 lunas en el cielo.
¡Toda la NASA te está viendo! ¡Vuelve a ponerte los pantalones!
Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 6 de abril del 74, día en el que ABBA aparece en nuestras vidas ganando Eurovisión. El 6 de abril del 74 ganó Eurovisión ABBA, se hizo popularmente conocida ya desde entonces al estrellato, efectivamente. Y el mismo día, 6 de abril del 68, lo gana Maciel, que es la única vez que España ha ganado.
Mira tú.
Ese pedazo.
O sea, vas de... y me pones a ABBA y no a Maciel.
He dudado, pero...
Joder, macho. Vi en Londres hace un par de años el musical de ABBA, divertidísimo.
Oh, tiene que ser muy bueno.
Divertidísimo, sí, sí. Un espectáculo, de verdad, ¿eh? Divertidísimo. Gracias, Gonzalo.
A ti siempre.
Mañana más.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en Niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta correcta.